Welcome, amigos de Planeta NBA, a un nuevo episodio de Los Orgullosos Verdes, programa donde comentamos la actualidad, resultados, historia de los Boston Celtics y, como siempre, me acompañan Luca. ¿Qué tal estás?
Como siempre, buscando nuestro prime en una semana atípica, con solo dos partidos y con altos y bajos muy bestias, ¿no? Entonces, nada, buscando nuestro prime y ahora comentaremos todo esto.
Y el presidente del CCP, Cas.
Muy buenas a todos, desde nuevo, como ya dice Juan, desde la presidencia del CCP. Subimos el otro día un vídeo bastante cachondo de recopilación de Pritchard, lo que lo podéis ver en Twitter. Y nada, bueno, como dice Luca, una semana un poco rara por todo, tanto en tema de podcast, que ha sido más corta de lo habitual, como tema de partidos, que también ha sido más corta de lo habitual, y bueno, de los resultados, que ya hablaremos, que hay bastante de lo que hablar.
Así que, como siempre, arrancamos el programa con las Green News. Empezamos nuestra sección de actualidad, nuestra sección de noticias, repasando un poco las bajas del equipo hasta ahora, quiénes han vuelto, quiénes siguen de baja, cuándo volverá Tatum. ¿Qué nos puedes contar, Luca?
Nada, el parte del Hospital Celtics. Hay buenas noticias y no tan buenas noticias. La gran noticia de la semana para Boston es que Kemba Walker ha regresado. Ha jugado el segundo partido contra Knicks, un partido que luego, bueno, no sé si se le puede llamar partido lo que jugamos el otro día, pero bueno, en ese partido, muy tempranito por la mañana, del 17 de enero, fecha ciega para los Boston últimamente, en los últimos 10 años, regresó Kemba a las canchas y regresó muy eléctrico, muy rápido, con muchas ganas, muy intenso, pero con bastante poco acierto. Luego comentaremos los números probablemente de Kemba, pero lo bueno es que después de mucho tiempo, palabras del propio jugador, jugó sin dolor. Lo que comentábamos, ¿no? Se le veía rápido, animado, y lo que comentamos durante el directo de Planeta, en esas 24 horas rebotadas, lo más importante, esa gran sonrisa. Ya estaba de vuelta en la cancha del TD Garden, así que nada, todo fue, con respecto a Kemba, bastante bien, con esas buenas sensaciones, muy eléctrico, muy rápido, intentando involucrar al equipo, jugándose en tiros en el clutch, bueno, un poquito Kemba, pero luego tuvo un golpe ya en la segunda parte con Nerlens Noel y sufrió un golpe en el costado derecho, a nivel de las costillas, que parece ser que está bien, pero tuvo que retirarse del partido y bueno, él está muy contento y nada, buena noticia por ese lado. Por otro lado, decir que todavía siguen en protocolo COVID, porque tienen el COVID tanto Tatum como Time Lord como Carson Edwards, y de los cuales hemos estado revisando ahora mismo las últimas noticias y no hay nuevas noticias, lo cual significa, bueno, sabemos que son asintomáticos los tres y por lo tanto partimos de la base que hay ciertas publicaciones como Rotowall que hablan de 7 días, que a partir del séptimo día ya podrían reincorporarse si la PCR es negativa. Otras publicaciones hablan de 10 a 14 días, así que si nos fijamos en Rotowall o incluso poniéndonos en el peor de los casos, podrían empezar a jugar siempre y cuando las PCR sean negativas a finales de esta semana. El partido que tenemos contra Cavaliers el domingo podría abrirse la ventana para que alguno de estos tres jugadores, ya que dieron positivo el 9 de enero, corregidme si me equivoco, 9 o 10 de enero, podría darse, abrirse la ventana para que pudieran ser parte del equipo, teniendo en cuenta que una vez dado negativo ese PCR, deberían estar 2-3 días de entrenamientos con el equipo y hacerse una prueba de esfuerzo. Así que, como muy pronto, a finales de semana, y como en el peor de los casos, pues supongo que a mediados de la que viene ya contaríamos con Tatum, con Robert Williams y con Carson Edwards.
¿Qué te ha parecido, Cass, esta vuelta de Kemba? ¿Qué sensación te ha dado? Luego comentaremos algo más en el partido de Knicks. Y también aprovecho a preguntarte, ¿qué te parece o cómo nos puede afectar la llegada de Harden a la conferencia este, de alguna forma u otra? Al fin y al cabo, yo pienso que un jugador de tal calibre llegue a nuestra conferencia nos va a dar bastantes problemas, sobre todo en un posible futuro en playoff.
Bueno, pues en cuanto a Kemba, yo creo que... A ver, la cosa, obviamente el partido fue lo que fue y estuvimos bastante desacertados en general, pero bueno, sí que me sorprendió el inicio del partido en el que estuvo eso, como dijo Luca, bastante eléctrico, bastante acelerado, con ganas de jugar y yo creo que se le vio bien y sobre todo algo que me gustó bastante fue que estuvo muy... muy organizador, digamos. Vamos, las cuatro asistencias que dio en el partido creo que las dio en el primer cuarto, si no recuerdo mal, o mínimo tres, porque eso estuvo muy bien, con muy buenos pases, yo creo que jugando bien. Pero bueno, conforme fue avanzando el partido, yo creo que esa falta de rodaje, digamos, le fue afectando más, pues bueno, partido, los números fueron un 3 de 13 en tiros de campo y un 1 de 8 en triples, no muy diferente tampoco de lo que fue el resto del equipo. Además añadió 5 pérdidas, así que bueno, tampoco hay que hacer demasiadas, o sea, hay que tomar demasiadas conclusiones de esto, porque al final jugó apenas 20 minutos con esas restricciones. Creo que fueron, yo creo que justo 5 minutos en cada parte, porque en cuanto llegaba el minuto 7 de en cuanto quedaban, vamos, 7 minutos de cuarto, ya Brad Stevens corría a cambiarlo por esa restricción de minutos y ese miedo un poco a que se vuelva a romper. Pero bueno, ya que ha dicho que ha jugado sin dolor, pues es una noticia positiva y yo creo que conforme vayan pasando los partidos pues irá tomando algo más, cogiendo algo más de forma y viendo a ver qué nos puede aportar y si para nuestra alegría esa versión un poco más orientada al pase o más organizativa, tampoco sin volvernos locos, obviamente, porque es Kemba Walker, pero bueno, si vuelve con una versión más menos egoísta, digamos, sin tampoco decir que Kemba haya sido nunca egoísta, pero bueno, más de compartir el balón, pues la verdad es que nos vendría de lujo. Y bueno, en cuanto al traspaso por Harden, pues opinión céltica es que es bastante una noticia bastante jodida, yo creo, y bueno, mi opinión ya personal, más allá de los, o sea, me voy más allá de los clásicos, no tienen banquillo, Harden se va de putas, Harden se va a comer, sinceramente no sé, o sea que lo entiendo y está muy bien la broma y si lo dices en serio, pues, me alegro por ti, pero yo creo que es un equipo muy peligroso y que al final se han deshecho de muchos jugadores, tienen ahora la posibilidad de coger agentes libres y habrá que ver cómo se refuerzan. Sí que es cierto que es obvio que no van a tener un banquillo excelso porque es así, pero teniendo a Irving, si consiguieran recuperarle sobre todo mentalmente, que no parece, que yo creo que debe ser la principal preocupación de Steve Nash y de en general de los Nets, recuperar a Irving y recuperarlo bien, que ya sabemos cómo es, pero bueno, aún así ya vimos el otro día Harden y Durant cómo son una dupla imparable. Más allá de esas 9 pérdidas de Harden, consiguió un triple doble, creo que fueron 15 rebotes y 14 asistencias, además de 35 puntos, si no recuerdo mal, voy a mirarlo, hacer un poco de trampa, no me acuerdo de todos los números, pero creo que sí que fueron más de 30 puntos. Un segundo.
Alrededor de 32, 35 puntos.
Fueron exactamente... Es Harden 32 puntos, perdón, no 35. Y otros 42 de Durant. Ya demostraron que el nivel al que están es muy alto. Habrá que ver todavía cómo encajan las piezas, cómo van jugando el resto de la plantilla. Joe Harris lo hizo muy bien, pero bueno, Andre Jordan, Jeff Green, tendrán que ver cómo lo van haciendo. Pero bueno, más allá de eso, pues comentar que para nosotros es un claro peligro y no solo ya el no tener nosotros a un jugador del calibre de Harden que podríamos haber conseguido, parece, mediante ese traspaso por Jaylen Brown, yo no lo hubiera hecho personalmente, pero bueno, me refiero a que se podría haber conseguido y en cambio pues lo han conseguido los Nets, lo cual es un añadido a un rival que ya de por sí era fuerte. Así que bueno, bastante peligro. Y bueno, yo le quiero trasladar la pregunta a Luca y a ver si era un poco de los que criticaba esa falta de profesionalidad, o que si estaba gordo o demás, como perteneciente a ese sector tan crítico con Harden, que le parece tanto el traspaso, obviamente, como este primer partido de Harden. Así que cuéntanos, Luca.
A ver, visto en clave Nets, probablemente toda la fanaticada del equipo de Brooklyn esté contento con la llegada de Harden. Obviamente yo no voy a negar que Harden es un jugadorazo, es de lo mejorcito que hay en la liga, tiene calidad para aburrir. Yo lo que critico y lo que he criticado de James Harden es su profesionalidad. Sabemos por las noticias que nos llegan cuál es el estilo de vida de este jugadorazo, de este talentazo, y yo bajo ningún concepto voy a decir que no es un excelso jugador y de que tiene una, insisto, una calidad que obviamente el techo de Harden ya supongo que no va a subir más, quiero creer que no va a subir más por el bien de Celtics, pero es mayor y va a ser mayor que el de probablemente Jaylen Brown. Que si yo hubiera hecho el trade, yo no hubiera hecho el trade de Celtics. Que si hubiera hecho el trade de Nets, pues se la juegan a 2 años. Yo creo que Brooklyn Nets tienen que ganar en 2 años, y si no se desmantela antes, si en 2 años no ganan, se va a desmantelar. El problema desde mi punto de vista es, y yo creo que todo el mundo tenía bastante claro, que Harden y Durant pueden jugar juntos. Hay gente, lo comentamos varias veces en el Discord, que tiene claro que Durant, Harden y Kyrie Irving pueden jugar juntos, pero yo creo que son tres egos muy complicados de manejar, cada uno por separado, pero juntando esos tres egos, precisamente esos tres egos en el mismo vestuario, yo creo que eso es una bomba de relojería, que ya hemos visto que Kyrie le ha liado, que le ha metido una multa que no sé si de $900,000 o cerca del millón de dólares. Pero claro, juntar, insisto, esas tres cabezas tan, tan especiales, por decirlo de un modo, en el mismo lugar, y tratar de que esas tres cabezas funcionen al mismo tiempo sin desestabilizar el resto del equipo, porque al final a este juego de la pelotita naranja juegan 5 contra 5, no 3 contra 5. Si fuera, bueno, 3 contra 3, pues obviamente probablemente serían el mejor equipo de la liga, pero son 5 contra 5 más un banquillo que tiene que aportar algo. No voy a entrar si tienen banquillo o no, no voy a entrar quién ha salido ganando en el trade. A corto plazo, desde mi punto de vista, obviamente Nets, pero es lo que hablábamos. Y lo que hablábamos también en otro momento, que es la cultura de las franquicias. O sea, Boston es una franquicia que tiene que tratar de estar ahí constantemente, y que esas travesías por el desierto no son tan bien llevaderas ni por la franquicia ni por el aficionado. Sin embargo, parece ser que los seguidores de Brooklyn pueden asumir el riesgo de que si en 2 años esto no va, pues que de repente se han quedado sin rondas, se han quedado sin ningún tipo de futuro para los siguientes años. Entonces, bueno, hay que ver cómo maneja Steve Nash esos tres egos. Mucha gente me dice, pero si Durant fue capaz de estar con Curry y con, bueno, con los Splash Brothers en Warriors, ¿por qué no va a poder estar en Nets? Y yo, sinceramente, porque creo que la cabeza de Thompson y de Curry no es la misma cabeza que la de Irving y Harden.
Son distintas situaciones, claro, sí, sí.
Pero aparte, a nivel de ego, o sea, Klay Thompson es un jugador que no necesita balón, y lo ha demostrado anotando no sé cuántos miles de puntos prácticamente sin tocar la pelota y dando uno o dos botes, como mucho. Es un jugador que puede jugar off-ball sin problema. Y luego manejar... yo creo que Stephen Curry a nivel equipo y a nivel cabeza la tiene bastante mejor amueblada que Kyrie Irving. Entonces, ¿a quién le vas a dar el balón? ¿Quién va a generar? ¿Kyrie? ¿Harden va a jugar off-ball? Están hablando de lo imparable que es el pick and roll Harden Durant, que estoy completamente de acuerdo, o el pick and pop, o lo que le dé la gana de jugar esos dos, pero entonces ¿qué pones a Irving en la esquina? Bueno, yo creo que va a ser complicado esa mezcla. También se dice que va a haber casi siempre, van a empezar los tres obviamente, pero luego van a jugar con la segunda unidad, se van a ir rotando, por lo tanto van a estar pocos minutos en pista los tres, vale, pero a ver cómo funciona eso. Entonces, yo no voy a decir que le deseo lo mejor a los Nets, porque implicaría que a nosotros nos va algo peor. Pero bueno, estoy intrigado por ver a los tres al mismo tiempo funcionando. No tengo dudas de que al principio la cosa va a fluir bastante bien, probablemente. Pero quiero ver, una vez entrada un poquito más la temporada, a ver qué pasa, sobre todo con Kyrie. A ver si no vuelve a hacer de las suyas, porque hay voces desde, bueno, ciertas personas que siguen a Nets que quieren o que están clamando ya por un traspaso de Irving por un pivot decente, porque claro, no se fiende de Andre Jordan y poco más tienen ahí. Entonces, bueno, la pérdida de Jarrett Allen, parece que Nets intentó frenar la salida de Jarrett Allen por todos los medios, pero al final no tuvieron otra opción que darlo. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Y nosotros supongo que lo que nos queda es esperar que vuelva Tatum, que vuelva en la mejor condición posible, ver cómo somos capaces de que en el nivel que estaban de generadores, tanto Tatum como Brown, Kemba se acople ahí. Ya dijo algo Kemba con respecto a Jaylen Brown, que tenía que seguir funcionando igual y que no por su llegada tendría que cambiar. Entonces, a ver cómo somos capaces de mezclar ahí esos tres jugadores que bueno, que volvemos a lo mismo, por cabeza y por ego se supone que es mucho más fácil que mezclar los de Nets. Y luego también supongo que Danny Ainge y el equipo técnico quiere esperar, que no hemos comentado, la vuelta de Romeo Langford, que se prevé a finales de enero, principios de febrero, a ver cómo encaja Romeo en el puzzle. Y luego supongo que a partir de ahí echarán un vistazo a lo que llevamos hablando todo este tiempo, de la trade exception, a ver qué se nos pone a tiro, qué podemos pescar por ahí para potenciar donde tengamos más hueco, si somos capaces de hacerlo. Entonces, yo creo que Celtics tiene que esperar yo creo que hasta marzo no vamos a ver movimientos a ese nivel, y creo que hasta ese momento tenemos que ir intentando ver cómo fluye la química, las dinámicas del equipo con todos ya, a ver si de una vez sanos y funcionando a pleno rendimiento.
Exacto, la vuelta de Romeo Langford, como ha dicho Lucas, se prevé para dentro de unas cuantas semanas, podríamos decir, aunque todavía no hay nada claro, y veremos cómo vuelve, porque la lesión fue en su mano dominante, la mano con la que tira, la mano diestra, y veremos si la afecta de mayor o menor manera. Y por último, bueno, quería comentar un par de declaraciones que hizo Ainge tras el traspaso de Harden. Le hicieron un par de preguntas sobre si se había hecho algunas ofertas, y Ainge pues respondió que sí, que había hecho, de hecho había hecho varias ofertas, valga la redundancia, pero que cuando entraron Filadelfia y Brooklyn al juego, ese precio por Harden se disparó a un nivel en el que Ainge ya no quiso entrar más, y dijo, hasta aquí he llegado, y pues comentándolo pues con sus cercanos de la organización y demás, dijo que no era el momento ni el precio justo a pagar por James Harden. La verdad es, se parece un poco a la opinión de Luca, ¿no?, durante estas semanas. Pero bueno, ya nos gustaría que nos dejaseis vuestra opinión sobre si James ha hecho lo correcto, si ha hecho lo correcto por no pujar más por Harden, o de lo contrario debería haber metido más leña al asador, quizás. Pero bueno, al final Harden ha acabado en Brooklyn. También doy gracias porque solo Harden haya acabado en Brooklyn y no haya llegado ninguna pieza más. Pero bueno, aún así dan bastante miedo. Así que, bueno, no sé si quieres comentar algo más.
Yo previo a la finiquitación del traspaso, al Blockbuster Trade, Sergio Ochoa me decía que teníamos que hacerlo, porque si Harden llegaba a Celtics seríamos contenders claros, seríamos favoritos absolutos al título. Javi Rojo también, el insider de Miami, también me lo dijo. Más gente, más gente por Discord me dijo que Celtics cometió un error si no cambiaba Jaylen Brown por James Harden. Pero el problema es que la oferta parece ser, la que llegó finalmente de Houston, no era por Jaylen Brown solo, era por Kemba, Jaylen, Nesmith, dos rondas, dos primeras rondas, por Harden, PJ Tucker y Gordon. Yo viendo cómo es la cultura de nuestra franquicia, de Celtics, viendo que lo que están creando, yo creo que sea romperlo todo para ganar sí o sí esta temporada o la que viene. Y lo mismo que le va a pasar a Nets, si en dos años eso no fluye, Harden se va a ir. Lo tenemos todos clarísimo. Y de repente nos quedaríamos sin dos rondas, sin Kemba y sin, sobre todo, Jaylen Brown. Sin Nesmith, con un jugador de 38 años que sería PJ Tucker, con otro Gordon que ya han pasado su prime hace 2-3 años y sin Harden. Entonces yo creo que, viendo esa perspectiva, yo creo que Danny Ainge ha hecho lo correcto, desde mi punto de vista. Nosotros tenemos una ventana grandísima, si todo sigue bien y haciendo los movimientos oportunos, sin precipitarnos. Creo que tenemos una ventana de tener posibilidades a ganar el título en los próximos, pues eso, 3, 4, 5 temporadas, que será cuando Tatum, Brown lleguen a su prime. Si somos capaces de rodearles bien en ese periodo de tiempo, creo que tenemos muchas opciones para ser candidatos al título, ya os digo, en 2, 3, 4 años. Si hubiéramos hecho el traspaso, sería o ya, o de nuevo una travesía por el desierto. Entonces, yo creo que hemos actuado correctamente.
Que eso, Luca, te iba a decir que la oferta final era, no era la que has dicho, sino la Jaylen Brown, Marcus Smart, y pone draft compensation. O sea, supongo que una o dos rondas, que no era la de Kemba Walker y Naismith. Era Brown y Marcus Smart.
Nos lo pones a un peor caso.
Yo digo, mi opinión no es... O sea, creo que se podría haber hecho. Obviamente era un precio alto a pagar y es un riesgo. Está claro que Danny Ainge ha optado, yo diría, por algo más conservador, por te quedas con lo que tienes, ya sabes lo que hay, sabes cuál es la química del equipo y te quedas con eso. Y al final yo creo que era más una elección de caminos que un darlo todo por conseguir a Harden. O sea, no creo que el objetivo fuera conseguir a Harden a toda costa y ese fuera el único camino, sino que el objetivo era decidir cuál de los dos caminos iba a ser el mejor, y al precio que habían puesto sobre la mesa tanto Nets como Sixers, los Celtics parecía que no estaban dispuestos a llegar. Entonces se optó por el camino de Jaylen Brown y se ha optado por ese camino, y ahora es el que hay. O sea, ya no hay vuelta atrás, ni valen los reproches, o valdrán en un futuro. Yo, a mí personalmente no, porque es que sinceramente tú tomas una decisión y ya está. Bueno, pues si te equivocaste, tampoco creo que fuera una opción súper clara de había que hacer esto o había que hacer lo otro. Yo creo que era una decisión difícil de tomar, y bueno, al final eso, Ainge optó por no hacer nada, que es en teoría lo fácil, lo conservador, pero a la postre te puede salir bien. Vamos, no digo que no vaya a salir bien ni mucho menos, pero al final es el camino, optado por el futuro, por la juventud, por seguir manteniendo el bloque y el núcleo. Y bueno, yo creo que ya se verá, pero bueno, bastante... O sea, quiero mostrar mi desacuerdo con esa gente de... No, es que era una victoria absoluta, había que traspasar por Harden sí o sí, da igual el precio, o se traspasa por Harden o se acaba el proyecto. Estoy en desacuerdo, igual que estoy en desacuerdo con los que decían no se puede traspasar por Harden porque es un gordo putero y no vale para nada y tal. O sea, no creo yo que el baloncesto sea eso, y no creo que sea que haga ningún favor a la labor del periodismo baloncestístico la aseveración clara de esto es así o es así. O sea, para eso están los argumentos, los análisis y los puntos de vista. Y bueno, ya me voy ya más a críticas sobre el medio que a críticas sobre el traspaso, así que lo dejo aquí. Diré que bueno, que eso, que se ha tomado una decisión y que las próximas semanas, meses y dos años, hasta que acabe el contrato de Harden, pues sabremos si fue la correcta o no.
Solo decir que Jaylen Brown hoy por hoy, esta temporada, es el décimo jugador en estadística avanzada, el décimo mejor jugador de la liga. Solo decir eso, en estadística avanzada. Y James Harden es el 17. Supongo que subirá. Jason Tatum es el 18. Pero Jaylen Brown es el 10. El primero es Jokic, Vucevic, Doncic, Durant, Chris Boucher, CJ McCollum, Anthony Davis, Joel Embiid, Van Adebayo, y el décimo es Jaylen Brown por encima de LeBron James, Paul George, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Malcolm Brogdon, Giannis Antetokounmpo, James Harden y Jason Tatum. Cierra la lista de los 20 primeros Jordan Clarkson y Chris Middleton. Curry y Lillard son el 21 y 22 por meter a estos dos jugadorazos. Entonces, no quiero decir con esto, insisto, que Jaylen Brown hoy por hoy sea mejor que James Harden, pero es que no estamos hablando de un jugador mediano. Estamos hablando de un jugador de 24 años que está subiendo, mejorando, sorprendiendo a propios extraños en su avance, en su crecimiento como jugador, y creo que el equipo confía en que siga ese crecimiento. O sea, estamos hablando de un próximo All-Star y que realmente no sabemos el techo de este jugador, y que está teniendo unas estadísticas impresionantes, mejorando en tiro, mejorando en asistencias, mejorando en porcentajes. Y entonces, bueno, yo creo que, claro, la disyuntiva es muy compleja, pero yo creo que, visto cómo es la historia céltica, la manera de funcionar de Celtics, creo que lo correcto es lo que han hecho. Desde mi punto de vista, si fuera otro tipo de franquicia, como por ejemplo Nets, yo lo hubiera hecho, como lo que han hecho. Pero siendo Celtics y viendo el futuro y cómo funcionan las dinámicas y las químicas que hay, sobre todo con estos tres jugadores que estamos hablando, Tatum, Brown y Smart, yo creo que esa es la piedra angular para tratar de rodearlos bien y crecer los tres bien arropados para que se abra la ventana para luchar por el título, pues eso, lo antes posible, con buenos movimientos y con cabeza. Esa es mi opinión, dejando muy claro que Harden es top 5, por decir un número, de la NBA en la actualidad.
Creo que, como dices tú, Luca, Ainge ha dejado claro, o ha intentado dejar claro, que, como dices tú, Jaylen Brown ya no es un jugador de nivel medio, no, es un All-Star y es un jugador muy serio, de los mejores de la liga. Y pues, viendo la manera en la que se ha sopesado este traspaso, podríamos decir, estoy de acuerdo con el resultado, nos hemos quedado con Jaylen Brown, como he dicho, casi es el camino a seguir y me parece totalmente correcto. Ya veremos cómo avanza y así debe ser. Así que tras comentar un poco las decisiones de Ainge y el parte de los Hospital Celtics, que nunca puede faltar y menos esta temporada, pasamos con los partidos que nos han dejado estos últimos días. Pasamos con la crónica en verde. El primer partido de la semana llegó el viernes, llegó contra los Magic, nos visitaba Orlando. El primer partido en una semana, de hecho, de los Boston Celtics, debido a varios partidos que se suspendieron, como ya hemos podido ver, el anterior contra Orlando, mismamente del anterior miércoles. En este encuentro los Celtics consiguieron pues una victoria contundente, la verdad, siendo Jaylen Brown el máximo anotador del partido, con 21 puntos y 8 asistencias, máximo en su carrera, en tan solo 25 minutos, la verdad. Y fue un partido que, desde el segundo cuarto, en el que los Boston Celtics firmaron un parcial de 21-7, la verdad nos dio una amplia ventaja y más o menos pudimos ir creciendo desde ahí, desde una muy buena actuación de Peyton Pritchard, también Jason Tick anotando bastantes puntos. ¿Cómo viste este partido, Cas? ¿Qué sensaciones te dio? Y parece que tenía razón, ¿no?, en este partido contra Orlando.
Sí, bueno, la verdad es que, de primeras fue sorpresivo por varias razones. Primera, porque no esperábamos que volvieran eso, Geleye, Green y Brown. Ya lo habíamos hablado en el anterior podcast, que parecía que, como no estaban muy claros los protocolos, como va un poco día a día, no se sabía muy bien si iban a volver, pero bueno, anunciaron que justo el día después de que grabáramos el podcast que ya definitivamente volvían ellos dos, aparte de Grant Williams y Tristan Thompson, que eran los que ya se sabía de antemano que iban a volver en principio, ya que habían entrado en ese protocolo creo que un par de días antes. Y bueno, aparte de eso, también sorpresa. Jugamos solo con un grande de titular, con Tristan Thompson. Jugaría Grant Williams de 4, Jeff Teague, Smart y Brown en las otras tres posiciones. Y bueno, desde el principio fue un auténtico partidazo, con muy buenas noticias, como ese partido de Pritchard con 16 puntos y 3 asistencias. Quizá un poco excesivo en el tiro, pero bueno, sobre todo porque al final tuvo bastantes minutos, muy bien en el triple. También muy buen partido de Ogeleye, que con el paso de los días y de los partidos, yo creo que va cogiendo más forma como jugador de baloncesto, que parecía que al principio de temporada se dudaba, bueno, nosotros, yo por lo menos, y creo recordar que vosotros también, dudábamos bastante de la capacidad de Ogeleye para ser un jugador útil. Y ahora está demostrando que sí que lo es. Yo tengo todavía un poco de miedo cada vez que bota el balón, porque nadie sabe lo que puede salir de ahí, pero en el tiro de tres está espectacularmente bien. Y atrás yo creo que siempre ha sido un jugador muy sólido y al final no te resta, y yo creo que en ataque está aportando, así que muy buenas noticias. Luego eso, volvimos a ver un buen partido de Tig, que ya se estaba echando de menos porque llevaba unos cuantos partidos, bueno, un poco flojo en este partido, eso, con 50% en tiros de campo y de tres, estuvo bastante bien en la anotación. Y bueno, lo dicho, al final en el segundo, tercer cuarto ya nos fuimos y nada, no hubo color, salió Taco, metió el triple S, que bueno, que parece ahora ya que no podemos ni celebrarlo, de acuerdo a cierta gente de Twitter, pero bueno.
Que no fue triple, fue de dos.
Bueno, al final eso, que no lo dieron, porque de hecho lo deben de haber cambiado, porque al día siguiente yo miré en la estadística y seguía todavía dado como triple. Así que ahora lo estoy viendo y pone que no fue triple, pero al día siguiente, porque la gente estaba toda empezada con que si no había sido triple, que no había sido triple, y yo miré en la estadística de la aplicación de la NBA y lo seguía poniendo como triple, pero al mirarlo sí que pone que no fue triple, pero bueno, que da igual. Que eso, que parece ahora que ya no podemos ni celebrar que meta una canasta a Taco. Pero bueno, que eso, que fue un partido que más trámite de lo que parecía, porque bueno, en principio Orlando, pues oye, era un equipo que no estaba del todo mal, que es un equipo que parece que va a acabar mitad de tabla, más o menos, y parecía que nos iba a poner en mayores problemas, pero bueno, solventamos bien, un partido bastante serio por parte de todos los jugadores, yo creo que jugamos bastante bien, y que bueno, ya en el siguiente partido mostraríamos nuestra peor cara, así que bueno, le dejo a Lucas si tiene algo más que contar de este partido.
No, buen resumen como siempre, ganamos 124-97, buenos porcentajes, varios por encima del 50% en tiros de campo, por encima del 40% en triples, casi el 90% en tiros libres, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores por encima de los 10 puntos. Con Taco Fall, aparte de ese triple no triple, botando, haciendo un crossover, metiéndola para abajo, taponando, hundiendo en la miseria un jugador de Orlando. Un equipo que se puede decir con todas las letras, el que vimos jugar contra Orlando. Y nada más. Yo salí muy contento con Pritchard, muy contento con Jeff Teague, diciendo, bueno, parece que después de la lesión de tobillo está cogiendo otra vez el ritmo de competición. Daniel Theis aportando muchísimo con 10 rebotes, tratando de entorpecer lo máximo a Vucevic, que no tuvo su mejor partido. Incluso Aaron Smith entró y anotó un triple de 5, que le está costando entrar en ese ritmo de anotación de triples. Cada vez está teniendo más minutos. El otro día, bueno, pues contra Orlando jugó 18 minutos. Jamonte Green volviendo a aportar, dejándonos algún highlight, 10 puntitos. Bueno, un partido coral en el que cada uno de los jugadores aportó lo que se espera que aporte. Grant Williams, esa energía desde el equipo titular, como comentó Cast, Tristan Thompson dándonos muchísimo trabajo también, dándonos muchísimo rebote, dando pelea ahí abajo. Bueno, un equipo que aun con la falta de Tatum y de Kemba se ha sabido repartir esos tiros y con gran acierto. Sí es cierto que yo a Orlando lo vi como con falta de energía, como con falta de actitud. Yo no sé si vieron desde el principio que tenían el aro abierto los jugadores de Boston, pero bueno, tuve esa sensación. Vienen con dos bajas muy importantes, la de Fultz y la de Fultz, Fournier y Isaac, ya saben que es para toda la temporada. La de Fournier exactamente no sé cómo está la cosa, pero bueno, sí esperaba un poquito más de lucha, de dificultad por parte de Orlando para con el equipo de Celtics, pero nada más, muy contento con el equipo, sabiendo que ese es el camino que estamos buscando para llegar a nuestro prime y muy contento y con muy buenas sensaciones para el partido que viene a continuación, a no ser que tenga algo que comentar Juan de este. Comentaremos ahora el bueno, por llamar el partido, el no partido contra Knicks por parte de Celtics.
Acerté en la victoria contra Orlando y pues me la pegué en el partido del domingo, la verdad, como dijo Cas, un partido a las 7 de la tarde, agradable para ver. De agradable no tuvo mucho, la verdad, los Celtics simplemente, pues, lo que es jugar un 17 de enero, ¿no, Luca? Ya nos lo puedes contar tú bien, lo que es que los Celtics jueguen un 17 de enero. Y en esta ocasión, sí, pues, se demostró que no es nuestro día, y los Knicks, pues, nos cortaron la racha de 5 victorias consecutivas, ellos cortaron su racha de 5 derrotas consecutivas. Y en esta ocasión los Celtics firmaron estadísticas bastante malas que rompen récords negativos de la franquicia, ¿no, Luca?
Sí, la verdad es que cuando terminó el partido lo dimos en directo en esas 24 horas rebotadas. Enhorabuena de nuevo al crack de Tony por mantener el nivel durante tantas horas. Pues me preguntaba al terminar el partido qué había pasado y básicamente le dije que los 17 de enero, desde hace 10 años, los Celtics no ganan un partido. Por lo tanto, sabiendo eso, excusamos habernos presentado a jugar porque teníamos bastante claro que no íbamos a ganar, que después de haber hecho el partido contra Orlando, en el que todos estábamos muy contentos por las buenas sensaciones, todo el equipo funcionando pues eso, como un equipo, llega la peor derrota en casa desde el 2007. 75 puntos anotamos en el partido, igualan el mínimo de la era de Stevens en febrero de 2015 contra Miami. Boston 7 de 43 en triples, segundo peor partido en triples de la historia de la franquicia. Bueno, pues con esos datos, teniendo en cuenta que hicimos un 29,8 en tiros de campo, un 15,2 en triples, un 62,1 en tiros libres, que hasta la defensa de Knicks se nos complicó en el tiro libre, pues teniendo en cuenta esa, con una cantidad de pérdidas insultante de 17 pérdidas, si no me equivoco, pero fue aberrante al principio del partido. Bueno, pues no hubo absolutamente nada que hacer contra unos Knicks que a mí, personalmente, no le había visto todavía ningún partido esta temporada. Dieron muy buenas sensaciones. Destacable, Jaylen Brown anotó el 33% de los puntos de Boston Celtics, así como como el día anterior o dos días antes estábamos hablando de que Orlando contra Orlando se había jugado como un equipo. Bueno, pues contra los New York Knicks no jugamos como un equipo, jugamos contra un equipo en el que solo Jaylen Brown y luego Marcus Smart a reones anotó 10 puntos, el resto pues por debajo de 10 y con unos paupérrimos, lamentables porcentajes. Entonces yo creo que no estamos tan sumamente bien como el partido contra Orlando ni tan sumamente mal como el partido contra Knicks. Yo creo que estamos en un inicio de temporada que es una absoluta montaña rusa. Y nada, los partidos tempranito a Boston no nos van bien. No sé si duermen mal, si el café no les hace efecto, si se fueron de juerga el día antes por ser, bueno, unas jornadas. Ya sabemos que es el día de Martin Luther King, o así el día de Martin Luther King estos días y hay celebraciones por todos Estados Unidos. Yo no sé, la resaca, dormir mal, el café, que es el 17 de enero, no sé lo que pasó. pero no parecíamos un equipo de NBA, parecíamos un equipo, con todos mis respetos, incluso peor que de Liga Leb. Así que bueno, si queréis comentar algo, yo, una vez dicho esto, borrón y cuenta nueva, este partido para mí ya no existe, lo voy a borrar de mi disco duro y me voy a quedar como que el último partido de Celtics ha sido contra el de Orlando, contra Orlando, y que el próximo será contra Filadelfia.
Yo, bueno, poco hay que comentar más del partido porque, bueno, bastante desastroso. Como ya decías, no fue un partido fácil de ver para una tarde de domingo, más bien te jodía la tarde. Y bueno, de hecho nos la jodió un partido, pues eso, tampoco hay mucho más que decir, más de partido con más airballs, con más... No sé cuántas veces se nos escapaba el balón de la mano como si tuviera mantequilla untada alrededor, porque eso era un auténtico despropósito la cantidad de pérdidas y de tiros fallados. Y bueno, simplemente pues verlo como algo que hay que mejorar. Como siempre, somos un equipo de conexiones y desconexiones habituales, de altos y bajos. Y bueno, pues habrá que mejorar esos bajos, intentar ser un poco más regulares y sobre todo no hacer el ridículo de esta manera, porque bueno, puedes perder o puedes ganar, pero bueno, que la imagen que se dio, más allá de que sea algo anecdótico o de que no sea, como dice Luca, algo realista, ni nadie crea ya que... Ah, bueno, creo que haya nadie que crea que por esto ya los Celtics son un equipo de fuera de playoffs o lo que fuera, a pesar de que la imagen lo parecía. Pero bueno, que hay que mejorar el hacer cosas como estas, a pesar de que sea una derrota de 72 partidos, pues hacen daño, yo creo, un poco moralmente, tanto obviamente al equipo y un poco a la afición, que ya sabemos que somos más sensibles de lo habitual los aficionados célticos. Así que bueno, a ver qué tal esta semana, si mejoran un poco las cosas.
No nos avisaron que el balón del partido iba a llevar un poco de Flavert, y bueno, pues nos pasó factura, ¿no? Nos pasó factura, y bueno, como ha dicho Cass, siempre, aunque sea una derrota así muy dura, que nos deja una imagen un poco fea de ese día, simplemente lo tomamos como una derrota de la que tenemos que salir y seguir avanzando, seguir jugando. Así que hasta aquí llegan un poco los comentarios, el resumen que hemos hecho de los dos partidos de estos últimos días. Y como siempre, pasamos con el mejor y luego con su contrario, el peor, pasamos con los Tommy Boys.
Boy, this is fun. The game. This is fun. The game. This is Boston. This is our crowd.
La verdad, esta semana pues no me voy a complicar mucho, no me voy a mojar, la verdad no sé qué pensaréis vosotros. Yo el mejor Tommy se lo voy a dar a Jaylen Brown. Algo sencillo, el contra Orlando fue el máximo anotador, como siempre batió su récord de asistencias, de hecho yo lo dije antes, con 8, en 25 minutos siguió demostrando que está a la altura de ser un jugador All-Star y que puede liderar un equipo en la ausencia de Tatum. Y luego contra Nueva York, como dijo Luca, anotó, creo que fue un poco más del 30% de los puntos, creo que dijiste 33%. De hecho, lo tengo por aquí. Bueno, sí.
Sí, el 33%.
33, lo tengo por aquí, 25 puntos, con un aceptable 9 de 20 tiros de campo. Y la verdad, pues, para mí es el mejor de esta semana. Supongo que pensaréis igual que yo.
Sí, básicamente...
Dale, Cas.
Que sí, yo personalmente creo que también que poco más hay que añadir. Jaylen Brown sigue a un nivel excelso, podríamos decir, y a pesar de que obviamente ya no sigue con esos porcentajes tan altos y un poco irreales que comentábamos las primeras semanas, sigue demostrando que no era un espejismo, que no era una simple buena racha, sino que el jugador, o sea, el Jaylen Brown All-Star, ha venido para quedarse y parece que va a mantener el nivel que yo creo que para mí está incluso un poco por encima de lo que se preveía. O sea, estaba claro que iba a tener una mejora, al final al estar sin Kemba Walker, sin Gordon Hayward, de facto para mí ya era la primera espada, pero ahora lo iba a ser con todas las de la ley, como quien dice. Y yo creo que está superando con creces el nivel que se le presuponía un poco a principio de temporada. Creo que está muy bien, como comentaba Juan, en la organización, está muy con una visión de juego más capaz de encontrar a sus compañeros, y yo creo que eso obviamente está beneficiando al equipo, como ya hemos podido ver, que siempre que hace una buena actuación el equipo gana. La del otro día, bueno, no fue tan buena y el equipo no fue capaz de hacer nada más, pero él siguió cumpliendo con esos números, con ese 9 de 20 como comentaba Juan. Así que nada, poco más que decir, más que seguir colmando de halagos a un jugador que va a hacer que, o sea, que para mí sube bastante el nivel de los Celtics, y que sin él, sin ese rendimiento que está teniendo, esta temporada se nos podría haber hecho un poquito más dura de lo que está siendo todavía. Así que bueno, le dejo a Luca, que supongo que secunde la moción presentada.
Obviamente no voy a ser yo el que saque el pleno de Tommy Boy positivo a Jaylen Brown. Bueno, hasta ahora, ha sido el mejor en los dos partidos que ha jugado Celtics esta semana. Es un jugador que, bueno, ha anotado, como acabamos de decir, el 33% de los puntos en la última fea derrota contra Knicks, y es un jugador que está en 26 puntos por partido, en 6 rebotes por partido, en 4 asistencias por partido, en casi 2 robos por partido, casi un tapón por partido. Bueno, es un jugador que insisto, está creciendo, y ahora mismo, como contábamos hace un rato, en estadística avanzada es el mejor jugador de Boston y el décimo de la liga. Así que poco más que decir ahí. Jaylen Brown, sin duda alguna, el Tommy Boy positivo de esta semana.
Y pasando con el Tommy Boy negativo, con su contrario, había pensado en dárselo a Aaron Nesmith, aunque creo que puede ser un poco injusto, por decirlo así, la verdad, porque obviamente acaba de llegar al equipo y todavía le queda mucho, mucho camino por recorrer. Pero creo que esta semana podemos hacer una excepción y dárselo a la plantilla del domingo a las 7 de la tarde, porque como ya hemos comentado antes, que vale, sí fue una derrota, hay que salir de ahí, pero es que la imagen que se dejó perdiendo de 30 puntos contra los New York Knicks fue muy mala, y esta es mi opinión. Así que el Tommy Boy negativo yo se lo doy en general al partido del domingo.
Pues yo no sé qué decir. Yo, ¿le das tú, sí, caso,
ahora,
o le doy?
No, ahora dale, dale tú, ahora te toca a ti.
Yo ha estado varias semanas estando ahí, y yo creo que esta semana, aunque el partido contra Orlando ha sido un equipo coral y en el que él jugó bastante bien, yo le voy a dar el negativo a Jeff Teague. En la derrota contra Knicks, 0 puntos, 0 de 4 en tiros, 0 de 2 en triples, 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 1 pérdida, 2 faltas personales. Y yo espero muchísimo más de Jeff Teague. Yo espero que nos dé ese saber estar, esa templanza, que nos dé ese playmaking que necesitamos desde el banquillo. Y creo que hasta ahora, salvo momentos puntuales, como comentaba ayer en el directo, a ver qué partido nos toca hoy de Jeff Teague y un jugador, el más veterano del equipo, no podemos estar viendo qué nos vamos a encontrar cada partido. No, un día juega bien y otro día juega que es un auténtico desastre. De hecho, partido contra Knicks, falla canastas rarísimas. Falla una canasta, prácticamente una bandeja, que está prácticamente solo en la falla, luego se va contra un jugador, no toca ni aro. Bueno, malas decisiones, lo veo muy precipitado, no sé si la llegada de Kemba lo ha, entre comillas, acobardado un poco con respecto a que yo creo que Peyton Pritchard le está adelantando por la izquierda, entonces yo creo que se está viendo un poquito relegado en la rotación del equipo con la llegada de Kemba, teniendo en cuenta que tiene a Pritchard por delante, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, no sé si... Obviamente yo creo que tiene una falta de confianza galopante, y creo que es labor de Brad Stevens tratar de recuperar a este jugador para que nos dé una estabilidad que hasta el momento no nos está dando. Entonces, precisamente por eso, y porque espero que como Jeff Teague y toda la plantilla de Celtics nos escuchen, pues Jeff, a ver, ponte las pilas, tranquilo, tú eres un All-Star, un ex-All-Star, así que tienes que tener la tranquilidad y la cabeza como para coger el toro por los cuernos y llevarnos y darnos lo que necesitamos de ti, que es esa tranquilidad, es ese playmaking, es esa anotación cuando se necesita, y es eso, darnos una estabilidad y no el miedo de con qué Jeff Tick nos vamos a encontrar hoy, con el buen jugador que todos esperamos y que incluso a veces da un poquito más de lo que esperábamos, o como el partido contra Knicks, que es un auténtico agujero negro. O sea, entonces necesitamos esa estabilidad. Y entonces por eso mi Tommy Boy negativo esta semana es para Jeff Tick.
Pues bueno, yo voy a continuar la línea de Juan, la primera, y se lo voy a dar a Aaron Nesmith, porque sí que es cierto que no está jugando mucho, que tampoco está contando con muchas oportunidades, generalmente minutos de la basura, pero no puede ser. No puede ser que un jugador número 14 del draft esté haciendo esto. O sea, no puede ser que puedes no tener un rendimiento excelso, puedes no ser el mejor jugador de la plantilla, pero no puedes jugar tan mal, no puedes venir como el francotirador del draft y tirar de la manera en que está tirando, con un 1 de 5 y un 0 de 4 en los dos últimos partidos, 1 de 9 en total. Y es que básicamente, más allá de eso, no parece que tenga muchas más armas, entonces si le quitas ya eso, se queda en nada. Aparte que yo creo y entiendo que si Stevens no le saca más es porque no le ve capacitado para jugar esos minutos, a pesar de que en principio debería ser un jugador que, sobre todo con su tiro de tres, pudiera robar un poco de minutos a Javonte Green, sobre todo, que es el otro jugador así un poco, digamos, medio dudoso dentro de la plantilla, pero es que ni por asomo se los está robando, no solo porque Javonte Green sea mucho mejor defensivamente, sino porque en ataque, que era donde supuestamente podría mejorarlo Naismith, tampoco está haciendo nada, y Javonte Green, bueno, el otro día hizo partido contra Orlando 10 puntos. Así que yo se lo daría a él, mal que me pese, pero si no rindes, por más que juegues pocos minutos o que no tengas tampoco muchas oportunidades, el otro día tuvo 18 minutos de oportunidades y se cascó un 2 de 7 en tiros de campo y 1 de 5 en triples. O sea, no sé qué más quiere o qué le pasa, no sé si es algo mental, no sé si es algo de adaptación a la liga, a la línea de 3 más lejana, pero algo le pasa y no está jugando bien. Así que mi Tommy Boy negativo va para el señor Aaron Smith.
Entiendo la postura de Luca, porque es verdad que Jeff Tick, siendo, como he dicho él, un ex-All-Star, un All-Star, sí que tiene que tener esos galones de veterano para adaptarse, ¿no?, con esa vuelta de Kemba, pero sí que es verdad que Kemba lleva un partido. Así que yo creo y espero que con el tiempo Jeff Tick, aunque Pritchard le coma los minutos o gran parte de ellos, pues va a tener la cabeza y va a tener el apoyo de Brad Stevens, obviamente, pues para adecuarse a esa rotación y utilizar su veteranía y pues esos puntos que tanto nos hacen falta de vez en cuando, bueno, de vez en cuando bastante, pues para ayudarnos lo máximo posible. Así que repasado el mejor, y bueno, no sé si quieres comentar algo más.
Yo de Nesmith, hay que recordar que estuvo mucho tiempo parado por una lesión, no jugó muchos partidos en NCAA, la universidad, y vimos en esos partidos de pretemporada, ya se estaba comentando, que tenía un déficit importante en defensa, por mucho que se supone que hubiera trabajado en la universidad en esa defensa global, se ve que en la individual aún tiene carencias para esta liga. Entonces yo creo que se está protegiendo un poco, supongo que estarán trabajando bastante con él. Y yo creo que es un poco de falta de confianza, sinceramente, y creo que es un poquito de falta de piernas. Yo lo vi como un poquito de falta de piernas en el tiro, como con que se quedaban como un poco de descontrol a la hora de levantarse. Entonces, bueno, se ve que él tiene entre ceja y ceja querer tirar, que es una premisa que tiene, obviamente, desde el banquillo, que cuando la tiene la busca, y yo creo que hay que seguir intentando apoyarle. Vemos que está entrando un poquito más en rotación, supongo que porque no está Tatum y porque el otro día de perdidos al río y el anterior íbamos con mucho margen, entonces también tuvo minutos precisamente porque no peligraba la victoria, sorprendentemente, y bueno, yo tengo confianza en que una vez que vaya adquiriendo esos conceptos defensivos que tan necesarios en la NBA y tan necesarios para formar parte de la rotación de Celtics. Por eso precisamente Javonte Green ahora mismo está muy por encima de él, porque defensivamente aporta muchísimo más que Nesmith, y en ataque también lo está haciendo. Yo creo que una vez que logre adaptarse al ritmo, a la velocidad y vaya cogiendo un poquito de cuerpo y de fuerza, espero cosas muy buenas de Nesmith. Entonces, entiendo el Tommy Boy negativo por parte de Cass, entiendo el Tommy Boy negativo al equipo por parte de Juan, y me alegra que Juan también entienda el mío a Tig, porque es cierto que necesitamos que nos des estabilidad, así que mira, yo creo que por primera vez estamos totalmente de acuerdo en el positivo, y disentimos los tres en el negativo, así que está bien este debate al respecto de estas historias. Así que bueno, yo tengo muchas esperanzas en Nesmith para un futuro, y no tengo tantas en Tig, la verdad, pero porque me está dando muy mal rollo las sensaciones que me está dando de esa inseguridad que está transmitiendo. Pero bueno, seamos positivos y esperemos que una vez que esté todo ensamblado, que todos tengan claros los roles, etcétera, etcétera, y que el COVID esté lejos de nuestro equipo y que no corte esa dinámica, ya coja esa confianza sabiendo exactamente lo que tiene que hacer y para lo que se le ha fichado.
Ahora concluido, sí, los Tommy Boys, el mejor y por su contrario lo peor, pasaríamos con la voz del oyente. Pero esta semana, como hemos grabado en un espacio muy corto de días, el anterior programa lo grabamos, creo que fue, no me acuerdo el día, ahora estamos grabando al lunes, el anterior creo que fue sobre el, no me acuerdo qué día fue, ¿lo tenéis por ahí?
Creo que fue el miércoles.
¿Eh? El miércoles, ¿verdad? Claro.
No me acuerdo mal, creo que sí.
No ha habido mucho tiempo para que nos dejéis preguntas, así que este programa va a ser la excepción de la voz del oyente, así que pasamos directamente a Road to a Team, vamos a repasar un poco. ¿Cuáles son los siguientes partidos que les tocan a los Boston Celtics? Y la semana de Boston, pues empezaría en la madrugada del miércoles al jueves a la 1 de la mañana contra Filadelfia en el Wells Fargo Center. Nos vamos a Filadelfia. Seguiría la madrugada del viernes al sábado a la 1:30, repetimos contra Filadelfia, tenemos back to back esta semana en Filadelfia, y finalizaríamos la semana, como ya nombramos antes en el programa, el domingo a las 10 de la noche recibimos a los Cavaliers en el TD Garden. No sé qué os parece estos tres partidos esta semana, asequibles, no tan asequibles, complicados. A mí la verdad es que los partidos de Filadelfia van a ser bastante complicados, sobre todo si están obviamente las dos bestias como son Simmons y Embiid. Filadelfia viene estando en una muy buena racha, son terceros del este ahora mismo. Yo lo mismo contra los Cavs, que bueno, no sé si lo habéis leído, que ahora mismo pues tuvieron como un pequeño altercado en el vestuario, podemos decir, con Kevin Porter Jr. y están buscando ya sea traspasarlo o cortarlo directamente. Al parecer no hay muy buen rollo en el vestuario Cavalier, qué sorpresa. Y bueno, pues yo creo que el récord de esta semana puede ser perfectamente un 2-1, y yo creo que estoy siendo optimista porque los partidos en Filadelfia me dan bastante miedo, pero bueno, ahí está, me voy con un 2-1. No sé qué opinas tú, Luca.
Pues lo mismo que tú. Yo supongo que, conociendo el equipo y viniendo del ridículo asombroso que hemos hecho este pasado domingo, espero que y vamos a tener, pues, ¿cuántos días? 4 días, ¿no? Para preparar el partido contra Filadelfia.
No, 3 días. O sea, tenemos lunes, martes, bueno, es el miércoles, del miércoles al jueves.
Vale, pues sí, pues 3 días para preparar, para descansar, para ajustar tuercas. Yo creo que uno de los dos partidos de Filadelfia los vamos a ganar. A mí, Juan, me da un poquito más de miedo, tal y como está ahora mismo la cosa, Milton, que Simmons. A mí Simmons ahora mismo, bueno, que le vamos a dejar mucho espacio para que se siga tirando triples. Ya no lleva el 100% de triples, por cierto, chicos de Discord. Y sinceramente me da bastante más miedo el nivel de forma que tiene ahora mismo Milton que el de Simmons. Dicho esto, Simmons nos meterá 30 el próximo día y anotará 2 triples, pero bueno, yo lo tenía que decir. Embiid, obviamente, si está por la labor, es indefendible, y menos con lo que tenemos en cancha, teniendo en cuenta que no vamos a tener a Robert Williams. aunque esperemos que Thompson, bueno, tenga algo de fuerza para frenar los envites del camerunés. Así que vamos a tratar de minimizarlo por ahí, pero bueno, va a ser complicado. Así que bueno, yo espero ganar uno de los dos partidos en Filadelfia, y sí que espero ganar el domingo contra los Cavaliers. No sé dónde jugamos, en Boston o en Boston. Entonces, bueno, a ver si lavamos la cara delante de la afición, aunque sea virtual, del TD Garden, y nos da una victoria contra el equipo que tiene ahora mismo una batería de pivots tremenda, ¿no? Tiene a Andre Drummond, tiene a Jared Allen, Jabal McGee, Larry Nance Jr., Love en la recámara. No sé si volverá o no para este partido, porque parece ser que estaba cerca de volver. Así que bueno, supongo que a ver si tenemos la suerte ya de contar en ese partido con Tatum, como hablábamos, y con Robert Williams, para apoyar un poquito a esa gente alta, para que no nos haga mucho daño Drummond ni Jared Allen. Y bueno, yo estoy con Juan, y después de haber acertado las dos victorias, o sea, la victoria y la derrota la semana pasada, aunque me equivoqué, pensaba que íbamos a perder contra Orlando y ganar contra Knicks, fue al revés, pues me apunto al 2-1 de Juan.
Pues yo también me voy a apuntar a ese 2-1. Creo que vamos a ganar también los dos, o sea, el de Cleveland y uno de los dos de Filadelfia. Y bueno, poco más que añadir al análisis. Yo creo que Cleveland ha acumulado tantos pivots para cuando la gente, el resto de equipos NBA, esté empujando por un pivot cerca del límite de traspaso, los puedan meter ahí como si estuvieran en el rastro de mira niña, tengo pivots a 3 euros intentar sacar algo de ahí. Yo creo que es la estrategia, porque si no se comprende esos 5 pivots en Cleveland. Sí, que decías, Luca, perdón.
A mí, al respecto de los pivots de Cleveland, bueno, decir que a Drummond le han confirmado que va a seguir manteniendo su rol, y que el que va a perder minutos en la rotación va a ser McGee. Parece ser que son noticias que bueno, que he leído al respecto de eso. Y que sepáis que hay gente en Discord, insisto, Jonathan Reino, Pepo de Nata, gente de Houston y gente de Miami, que me están diciendo que Celtics debería irse de cabeza, y más en la situación actual, a por Andre Drummond, que con Andre Drummond seríamos absolutos contenders, teniendo en cuenta la cantidad de rebotes, y que puede, bueno, ser un pivot ahí muy potente, muy fuerte, etc. Yo ya he hablado con ellos y les he dicho lo que tenía que decirles. Drummond es maravilloso en mi fantasy y es genial porque me coge 20 y pico rebotes. Pero yo en Celtics creo sinceramente que no encaja. No sé, y he estado hablando con ellos, y ellos, os puedo asegurar que cuando se quieren ser pesados lo son. Y han estado un día ahí, martillo pilón, tratando de sacarme, venga va, le voy a llamar a Danny Ainge para que fiche a Drummond. Y no lo han conseguido ni lo van a conseguir, pero estaría bien que lo escucharan de vosotros, de vuestra opinión. Obviamente no hemos hablado de esto antes de grabar, sé lo que opinan, pero no hemos hablado del tema, así que chicos, por favor, contestadle a Jonathan Reino y a Pepo de Nata, ¿qué opináis? Drummond vestido de verde.
A ver, yo creo que primeramente, salarialmente es imposible, o sea, habría que, no, bueno, tampoco, porque si cortamos y sigue contando para el límite salarial, sigue sin tener espacio. Drummond ahora mismo cobra 27 millones, la trade exception quedaba en 21 millones, si no recuerdo mal, y no se puede utilizar la trade exception unida a otros contratos de jugadores para firmar a un jugador mayor. O sea, no podríamos coger la trade exception y sumarla al contrato de otro jugador. O sea, la trade exception lo que hace es sumar hasta ese precio final, hasta esos 21 millones. Tú utilizas, si sumas a un jugador, ponte, sumas a Tristan Thompson, que son 9 millones, si no recuerdo mal, esta temporada. Entonces, si tú sumas la trade exception a Tristan Thompson por un jugador de, ponte, 28 millones, tú seguirías haciendo esos 28 millones, los recibes, y lo que das es los 9 de Tristan Thompson y el restante de trade exception, y te sigue quedando lo que te sobre de esa trade exception, que si son 28 millones y das a Tristan Thompson, pues quedarían en 19 millones. Entonces sería imposible traspasarlo, o sea, traspasar por Drummond, a no ser que largáramos jugadores como Kemba Walker, o bueno, Kemba Walker, porque el otro que sería Jaylen Brown, no creo que nadie quiera traspasar a Jaylen Brown por Andre Drummond, así que la única opción posible sería traspasar a Andre Drummond o un pack que incluyera a Marcus Smart y a Tristan Thompson y no sé quién es el siguiente con un contrato, creo que Tays a lo mejor sería el siguiente, que para poder acumular esas 27, o utilizar al Smart, Tristan Thompson y Trade Exception o algo así. No lo veo. Bueno, no, con Trade Exception no, porque seguiríamos teniendo el mismo problema, perdón. No habría manera salarial de traspasar por él. No creo tampoco que encaje de ninguna manera. Ya tenemos a Tristan Thompson como pivot, obviamente no los estoy comparando. Creo que Drummond es, tampoco diría mucho mejor. O sea, tampoco me voy a liar la manta a la cabeza. No creo que sea un aumento tan grande lo que nos ofrece Drummond. Sí que es cierto que es un jugador físicamente de otro corte, diferente al de Tristan. Es muchísimo más físico. Parece que se está reconciliando un poco con la defensa, porque no era un jugador muy, muy dado a ello, o eso dicen. No voy a hablar de experiencia personal porque no he visto partidos todavía de Cleveland, pero bueno, lo que se comenta por ahí es que parece que está defendiendo mejor. No tengo datos, pero por lo que yo sé y por lo que yo he visto y por lo que he podido observar, no creo que André Drummond sea un jugador que nos fuera a dar todo eso, porque sigo diciendo y sigo pensando que tener un poste o un tronco que coja rebotes, pues sí, puede estar muy bien, y somos un equipo bastante deficitario en el apartado de rebotes, pero no creo que sea esa la panacea, ni que por coger rebotes vayamos a ganar un campeonato. Creo que faltan muchas otras cosas, y sigo pensando que un alero sería lo ideal ahora mismo, como comentábamos semanas atrás, pues Harrison Barnes, incluso me parecería mejor, bastante mejor, John Collins, que también coge rebotes si quiere, y no es tan tronco como Andre Drummond. Pero bueno, oye, si alguno tiene, o sea, si alguien quiere exponer por qué realmente considera que Drummond debería ir a los Celtics, más allá de por qué coge rebotes, o sea, si alguien quiere poner eso, lo siento, no voy a leerlo ni voy a escucharlo, pero si alguien quiere poner un caso real de, oye, tal, por esto, yo por supuesto que lo leeré con gusto, e incluso estaría dispuesto a retractarme de estas mis palabras si lo expuesto es, o sea, me convence de que es así, pero por el momento no creo que André Drummond, o sea, que necesitemos a André Drummond para ser un equipo mejor. Así que bueno, le dejo a Juan que lo explique seguramente de una manera más escueta, que porque me he liado aquí como la manta a la cabeza, así que bueno, te dejo, Juan.
Fer ha dado la respuesta larga, yo voy a dar la corta. No. Es que el tema de André Drummond es que ya nos lleva persiguiendo durante unos cuantos años, además, el tema de André Drummond. Y me acuerdo que durante una temporada sonó, pero muy, muy fuerte. Y yo creo que es que hay muy pocos fans de Boston que quieren a Drummond de los Celtics. Es que coincido con Cass, lo ha explicado a la perfección. Si el argumento es coger rebotes, no me vale. No me vale porque tenemos... Es que incluso la temporada pasada te lo podría coger ese argumento, pero es que tenemos a Tristan. ¿Para qué queremos a André Drummond? No sé, yo... Es que lo que ha dicho Cass, a ver, hay muchísimas otras... Bueno, hay varias posiciones que tenemos que reforzar, ya sea la posición de 3, quizás un 4 y mover a Tristan al 3, un 2 incluso. Así que eso, yo descarto la opción de André Drummond. Así que, bueno, creo que ha sido todo por este programa. No sé si queréis comentar algo más, algún tema que tengáis por ahí. Así que, bueno, como siempre, agradecer a Luca por acompañarme el día de hoy.
Nada, un placer, chicos, como siempre. Encantado de compartir con vosotros, comentar la actualidad de los Celtics. Y nada, pedir a los oyentes que nos escriban, que tienen varios canales, tanto iVoox como Twitter como Discord, ahí les atenderemos. Si queréis atender la petición de Cass para explicarnos los motivos por los cuales deberíamos tratar de tirar la casa por la ventana y traernos a André Drummond para formar parte del equipo de Boston, bueno, pues ahí os leeremos y educadamente os contestaremos, por supuesto, como siempre. Así que animaros. Y nada, un placer, como siempre, Juan, Cas, y nos vemos la semana que viene y esperando traer buenas noticias ya con la vuelta de Tatum y los que faltan y con buen juego por parte de los Celtics.
Y como no, muchísimas gracias, Fer, por acompañarnos.
Hombre, gracias a vosotros y un placer estar aquí. Como dice Luca, desde luego, vamos, no sé si a lo mejor he sonado demasiado prepotente en mi petición, pero vamos, ni nada más lejos de la realidad, de verdad. Si alguien quiere decirme, oye, tal, pues deberíamos traspasar a Drummond por esto, porque yo obviamente no soy Dios, ni soy, no sé, ni soy una figura súper o de echada de virtudes en el conocimiento baloncestístico, y obviamente habrá cosas que se me escapen, y si alguien me las explica y me estoy equivocando al considerar que no debemos traspasar por Drummond, pues y así pues iniciamos un debate, y si no o lo que sea, yo, vamos, encantado. Así que nada, eso, invitaros a que nos contestéis tanto el tema de Drummond como los muchos otros que tratamos, y nada, nos vemos la semana que viene, esperemos que con 3 victorias, pero con 2 ya nos conformaremos.
Ojo, Cas, tienes, porque tú eres el presidente del CCCP, y decir que un rookie nunca ha tenido una temporada de 50-40-90. Y Peyton Pritchard esta temporada lleva el 50 en tiros de campo, el 43 en triples y el 90 en tiros libres. Así que buen ojo tienes, porque eres el presidente, insisto, del club de célticos creyentes en Pritchard, cuando nadie creía. Es el único rookie hasta el momento que tiene esos porcentajes. Así que, ojo, de momento tienes.
Bueno, yo de las estadísticas a mitad de temporada comparadas con estadísticas a temporadas enteras, de momento me voy a abstener de comentar,
no,
porque...
No bajes el suflé, tío, no bajes el suflé.
Como de... A mí es que las comparativas esas del otro día también, Durán mejores números que su temporada de MVP. Ya, pero hay un número en el que no está mejor que esa temporada de MVP, que es la de partidos jugados. Entonces, también en la temporada de MVP batió el récord de más partidos seguidos promediando 35 puntos o metiendo más de 35 puntos, no recuerdo, no me acuerdo cuántos fueron en total, pero no acabó promediando 35 puntos. Entonces no le valió de nada, más que obviamente para que alguien pusiera un tweet y 30.000 personas dieran retweet y esas cosas. Y ya está, que es para lo único que vale esos comentarios de... O sea, que está muy bien, pero no tienen, yo creo, ningún valor. Los números en sí sí, pero compararlo con otra cosa, pues nada. Bueno, igual que lo de Doncic y Jordan ahora, que ya
la superado. Los triples dobles.
Otra cosa que también ya, bueno, ni lo voy a comentar ya. Pasa a despedir, Juan, porque nos tiramos aquí la vida.
Bueno, pues estaremos expectantes a futuras sobrereacciones sobre estadísticas que vayan saliendo, como ha dicho Cas. Y pues también esperamos acertar algunas predicciones de vez en cuando en los partidos de la semana. Así que, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.